This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu.
Hola amigos, welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Venezuela, aquí vengo yo con mi sabrosura pa' que tomes tú un poquito de la tuya. Aquí traigo yo toda mi alegría, que se entere en mí no la monotonía. Aquí vengo yo con mi sabrosura pa' que tomes tú un poquito de la tuya. Aquí traigo yo toda mi alegría, que se entere en mí no la monotonía.
Vamos llevándole al mundo un mensaje de universalidad. Nuestra música hoy es la bandera de Venezuela ante la humanidad. Aquí va el joropo, aquí va la gaita, el tamunangue, el vals. Aquí va la jota, la furia, la copla, el chimbangle con la guaracha. Aquí va la timba y el son montuno adornado con el jazz. Aquí va el flamenco y una bulería. Mensaje de hermanos, hasta el mundo yo quiero llevar, y una propuesta que afuera de la frontera da mucho que hablar, porque esta es la música que resalta nuestra nacionalidad, de la que un día en el sur ya nació de una gaita original, y se entrega al mundo sentimiento nacional para ser emblema de una Venezuela espectacular.
Aquí vengo yo, aquí vengo yo, mira, la tuya, mira, los muchachos están gritando, manda así, que se termine la monotonía. Aquí vengo yo,
oye, la que quiere sabor,
que quiere swing, que quiere swing. Aquí traigo yo toda mi alegría, que se termine la monotonía.
Suena una locura de santa. Y hoy en día es una máquina y no para.
Fruto
de la investigación de corazón que está naciendo, es obra sin discusión.
Yo
y la, por eso siente la y gózala, defiéndela.
Venezuela,
aquí va pa' ti.
Guaco sabe a Venezuela, el sonido que tanto en este momento necesitamos para levantar las esperanzas. El día de hoy, evidentemente, pensando en toda la gente, en todos nuestros hermanos de Venezuela, que tristemente están viviendo un momento bastante complicado después de haber vivido por muchos años y por toda la historia que tienen, momentos bastante fuertes. Pero el día de hoy no solamente le vamos a dedicar desde este lado del planeta, con todo el amor, con todo el corazón, con las mejores vibras, pues no solamente oraciones, sino también esfuerzos. Vamos a platicar al final de este programa aquí en Latin Kiwi por Planet FM 104.6, qué opciones tenemos para poder apoyar a nuestros hermanos venezolanos de este lado del planeta. Así que primero que nada quería empezar enviándole a toda la comunidad venezolana que vive aquí en Nueva Zelanda, pues mis más sinceras, obviamente, no solamente condolencias, sino también mi más sincera vibra, mi más sincero abrazo, mis más sinceros ayudas, como se pueda, ahora sí que desde nuestra propia trinchera, a pesar de que muchos quisiéramos poder estar ahí, darlo todo, tenemos que tratar de generar calma, tratar de generar ese amor que requieren las personas que nos están necesitando y obviamente guardar energías, también guardar recursos, porque lo que está pasando en Venezuela no es solamente de un día, de una semana, de tres semanas. Vamos a necesitar mucha ayuda conforme van pasando las semanas y literalmente como relevos tenemos que guardar la energía para cuando los que están enfrente en este momento están cansados, están obviamente sin recursos, los que estamos un poco más fuerte podamos ahora sí que ser la siguiente línea. No es solamente ahora, tenemos que pensar también en lo que viene en el futuro. Así que no se despeguen porque el día de hoy vamos a hablar del tema también. Pero antes me gustaría decirle a todas las personas que están escuchándonos, ya sea por el radio, Planet FM 104.6, que cualquier cosa que me quieran enviar lo pueden hacer a través de las redes sociales de Latin Kiwi. Pueden ir a verificar información a latinkiwi.com, donde no solamente tengo información de Nueva Zelanda, sino también tenemos información relacionada a cosas de emergencia, en este tipo de casos, si yo me llego a enterar de que existe algún movimiento de la comunidad venezolana o de otras comunidades que quieran ayudar en diferentes tipos de cosas, lo puedes ir a ver directamente a latinkiwi.com. La mejor manera es que me escribas a ceci@latinkiwi.com. Es súper fácil, ahí yo puedo obviamente gestionar toda la información que me envíen y evidentemente pues unirme, así como muchos de nosotros que somos latinoamericanos y que sentimos con el corazón lo que está pasando en Venezuela. Pero bueno, amigos, de hecho el día de hoy voy a tener a una persona de Venezuela, de Maracaibo. Él es Gustavo Bojorques. Está aquí en Nueva Zelanda y de hecho con él compartí, ahora sí que mi propia experiencia de haber visitado las nuevas estaciones de tren, que obviamente puedes ir a verificar a mis redes sociales, porque ahí les puedo enseñar de viva voz y de primera mano cómo están quedando, que es algo que me sorprendió muchísimo, siendo una ciudad, pues sí, es la más grande de Nueva Zelanda en términos de muchas cosas, hay mucha multiculturalidad, es la más grande, una de las más importantes, pero una cosa que no me había dado cuenta es el monumento de construcción que se aventaron y los resultados que de primera mano pude ver. Así que le quiero dar la bienvenida a Gustavo. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido a Latin Kiwi.
Muchas gracias, Cecilia.
Gracias por estar por acá, primero que nada. Primero que nada, antes de empezar y que me cuentes tu experiencia trabajando para el tema de los trenes y todo lo que vamos a hablar el día de hoy, cuéntame, ¿desde cuándo estás aquí en Nueva Zelanda, en Auckland?
Yo estoy aquí desde octubre del 2022, ya casi 4 años.
¿Cuatro años? ¿Y siempre has estado en Auckland?
Sí, siempre he estado en Auckland.
Oh, wow. Cuéntame, ahora sí que para que empecemos a entrar en detalles, ¿por qué Nueva Zelanda? ¿Qué hace un venezolano de este lado del planeta? Cuéntame un poquito más de tu acercamiento al país y por qué estás aquí.
Bueno, yo estuve, digamos, yo salí de Venezuela o migré de Venezuela en el 2015, okay, hacia Panamá. Ahí estuve en el proyecto del Canal de Panamá.
¿Ah, en serio?
Sí.
¿Qué estabas haciendo ahí?
Ahí estuve en la parte de puesta en marcha de todos los equipos eléctricos.
¡Oh, wow!
Exclusa.
Porque déjenme decirles, antes que nada, que él es ingeniero electrónico. Entonces, obviamente, ingeniero electricista. Y entonces tú estabas trabajando en el Canal de Panamá,
sí,
en un proyecto de... ¿Qué específicamente hacían ahí?
Digamos, era la expansión del Canal de Panamá, las nuevas
exclusiones. ¡Ah, wow! Sí. ¡Qué buena onda! Eso es increíble, porque sí, ahora sí que el Canal de Panamá, pues evidentemente sí, es algo súper mega, es un megaproyecto internacional. Exacto. ¿Y estuviste ahí cuánto tiempo?
Ahí estuve hasta el 2019 aproximadamente.
2019, exacto. Ah, un poquito antes de la pandemia.
Exacto. Y de ahí entonces yo me fui a otro proyecto en Jamaica. Ahí estuve con una empresa española construyendo unas plantas termoeléctricas. Ahí estuve casualmente en pandemia, estuve en Jamaica.
¿En serio?
Sí.
A ver, entonces, okay, tú estudias esta carrera, ¿dónde? En Venezuela.
Venezuela. Sí.
¿Por qué estudias esta carrera? ¿Qué es lo que te llamó? ¿Fue algo familiar, algo que te gustó siempre?
No, fue algo que siempre me llamó la atención, me gustó y digamos, siempre fui como muy curioso, muy de hacer, de ponerme a
indagar ahí, meter mano a los cables.
Sí.
Y okay, terminas tu carrera, ¿y cómo logras salir? ¿De dónde sale este reclutamiento que te puede llevar a estos países como Panamá, Jamaica y ahora Nueva Zelanda?
Yo estuve trabajando con una empresa americana en Venezuela cuando me gradué, casualmente fue mi empresa de la que como mi escuela.
La que saltaste.
Exacto. Yo estuve trabajando un tiempo con ellos allí y luego cuando salió el proyecto del Canal de Panamá, ellos necesitaban personal especializado que ya había hecho trabajos con ellos y entonces ahí fue cuando tuve la oportunidad de poder
wow.
ir hasta allá.
¿Cómo te sentiste con esa oportunidad? Me imagino que estando en Venezuela, dejando tu familia, también es una decisión que puede llegar a ser compleja. Y no sé si te dio miedo o te dio más como ganas de aventura.
No, de hecho yo lo vi como una oportunidad para ese entonces, digamos que la situación no se estaba viendo muy bien y fue una oportunidad para yo poder salir adelante con mi familia.
Claro. Bueno, entonces te fuiste a Panamá, después te fuiste a Jamaica, te quedaste en la pandemia. ¿Ya cómo fue la pandemia en Jamaica? ¿Tranquila?
No, fue tranquila.
¿Sí?
Allá no hubo tantas restricciones.
Ah,
y
mira.
Estuvo bastante tranquila.
¿Cuánto tiempo estuviste viviendo ahí?
Como año y medio.
Wow.
En
¿Y después de Jamaica te viniste a Nueva Zelanda o qué otro país tuviste la oportunidad de trabajar?
Exacto, ahí estuve, luego me fui a África, Togo.
¡No inventes! Ya, ¡África! No. ¡Wow!
Sí.
¿Y qué hiciste allá?
Otras plantas termoeléctricas.
¡Ah!
Sí.
¡No! ¿Y cuánto tiempo estuviste allá?
Otro año y medio más o menos.
¡Wow! Entonces tuviste, wow, o sea, ahora sí que has estado por todos lados, literalmente.
Sí.
Eres un profesional que ha tenido la oportunidad de ejercer internacionalmente. Cuando estuviste en África, ¿cuáles fueron tus choques culturales? Porque imagino que también de continente a continente ahí sí cambia la cosa, ¿no?
Sí, bueno, uno siempre se adapta a la final. La verdad que hubo a nivel cultural, obviamente siempre hay cambios, desafíos en la manera de se manejan los proyectos, pero a la final uno...
¿Y qué lenguaje hablas con esos proyectos? ¿Les dicen a todos ustedes que hablen el español o en inglés? Para que sea fácil, me imagino, porque supongo que ha de haber también compañeros que vienen de otros países.
Exacto. No, normalmente se habla inglés.
Ok.
En el de Togo me tocó un poquito más duro porque ellos hablaban inglés y francés.
Ah, claro.
Entonces, ahí me tocó como medio...
A francesarte un poco.
Sí.
Oh, wow. ¿Y ahí, de ahí qué pasó? ¿De África?
No, ahí básicamente por eso vine acá, porque digamos que yo trabajaba 3 meses en estos proyectos y luego descansaba 15 días en Panamá. Digamos que eso no era muy compatible con una vida estable, entonces yo estaba como que buscando un lugar donde poder establecerme y ya estar más tranquilo. Entonces casualmente salió esta oportunidad, un amigo que trabajó conmigo en el Canal de Panamá ya estaba trabajando aquí en este proyecto y me dijo, oye, está este rol de ingeniero electricista, yo creo que tú podrías encajar, ¿te parece? Y yo, ¿y dónde estás? Y yo, no, Nueva Zelanda. Y yo, no, ni siquiera sabía dónde quedaba y me tocó buscar en internet.
Déjame ver.
Y después investigando, yo, es una buena oportunidad. Entonces, bueno, ahí apliqué y tuve varias entrevistas incluso con el director del proyecto, con el director de ingeniería, y quedé para el rol. Entonces, bueno, las empresas gestionan un poco mi llegada aquí a Nueva Zelanda.
¿Venía a Nueva Zelanda en qué año fue?
2022.
Ah, okay. ¿Cómo encontraste a Nueva Zelanda? Para ese entonces, imagino que obviamente tú habiendo viajado por estos países y ahora sí que incorporándote a diferentes equipos de trabajo, cuando llegaste acá, ¿pensabas que Nueva Zelanda era así? ¿Cuál era tu idea?
Ya yo había más o menos investigado un poco sobre Nueva Zelanda. De verdad que me gustó mucho cuando llegué, la vi muy, digamos, moderna, muy tranquila también, los servicios públicos funcionaban muy bien, en ese sentido como que me gustó mucho.
Wow. Y cuando llegaste a tu equipo laboral, ¿con qué tipo de personas te involucraste? Porque acá en Nueva Zelanda también hay mucha gente internacional.
No, de hecho, el proyecto digamos que es un proyecto bastante multicultural. Ahí podemos, mira, este proyecto creo que estuvo alrededor de entre 54 nacionalidades de personas y de todas nacionalidades.
¡Qué locura! Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Ajá, exacto, con personas de tantas partes del mundo.
hay que adaptarse a los sí. acentos, a la forma de manejarse, de comunicarse. De verdad que es todo un desafío.
Me imagino, ahí con todo el mundo de diferentes partes del mundo. Sí. Y obviamente, como ingeniero electricista, hay como siempre esta duda. Bueno, eso es algo que te tengo que decir a ti, porque a mí me han dicho que cuando eres, sobre todo de esta área, muchas personas piensan que pueden llegar a ejercer así como de llego, yo soy ingeniero electricista o soy una persona que tiene mucha experiencia en cierto país y puedo llegar y quiero ser electricista. Pero tengo entendido que Nueva Zelanda tiene como certificaciones y uno tiene que pasar por ciertos procesos y no puedes como ejercer si no los cumples. En tu caso, ¿qué tuviste que hacer?
Exacto.
Perdón, sobre todo porque tú ya tienes experiencia.
Exacto. Digamos que, a ver, como ingeniero tú puedes llegar, tú podrías ejercer en el sentido de a nivel documental, a nivel de soporte, pero realmente estaría muy limitado porque, por ejemplo, si necesitas hacer trabajo de campo conexionado o, digamos, tocar los equipos, ahí sí necesitarías ser un, digamos, un electricista registrado por el Electrical Board. Y también, si por ejemplo, si la empresa necesita que tú certifiques el proyecto o el diseño que tú estás haciendo, necesitas ser también un ingeniero colegiado por el Engineering New Zealand.
¿Un ingeniero colegiado? O sea, ¿eso es como si tuvieras que revalidar?
Sí, básicamente es una revalidación, pero más allá de una revalidación es, digamos que tienes que hacer como varios exámenes para poder ser un charter professional engineer y digamos que tener el registro para poder firmar.
¿Y cómo te fue a ti? O sea, ¿tú pasaste por ese proceso? ¿Cómo lo hiciste?
Yo cuando llegué, obviamente, como ya yo tenía la experiencia de haber migrado a otros países, ya uno ya va como que con ese, como que ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la residencia? ¿Las certificaciones? Entonces, digamos que para ese entonces recuerdo que casualmente Lina de CIE International me ayudó mucho, yo me asesoré con ella. Lo bueno de ella es que ella me puso las opciones, me dijo, mira, tu opción más
viable
o la más rápida es la de la Green List,
claro.
La de Straight to Resident, sí. Tienes el plan B que es la de Skilled Migrant, pero yo creo que por tu perfil tú puedes hacer esta, lo único que estos son los requisitos. Entonces, bueno, hicimos como una ruta de
lo que se necesitaba. Exacto. Para lograrlo. Para la gente que no sabe, la Green List es como esta lista de profesiones que están en demanda en Nueva Zelanda y que de cierta manera ayudan un poquito más o te acercan más a que puedas tener un camino a la residencia mucho más directo. Porque obviamente hay algunas profesiones que no están demandadas en el país y probablemente ahí sí vas a tener que probar muchas cosas, que tengas un sponsor, o sea, hay muchos otros pasos. Por eso es bien importante que si ustedes van a hacer algún camino migratorio, vayan con su agente de confianza, pregunten, en este caso fue con Lina González, que también es nuestra asesora acá en Latin Kiwi, y que ella, en este caso, le dio un camino hacia donde tomarlo. ¿Este camino entonces fue a través de la Green List o a través del otro que me dijiste?
Fue a través de la Green List. Ella, obviamente, lo primero era hacer, digamos, la validación en Engineering New Zealand. A mí me tocó hacer lo que le llaman Knowledge Assessment, que es como, como que validar que tu título, porque obviamente el título de mi universidad no está en el Washington Accord, normalmente la Universidad de Latinoamérica no está en este estándar, entonces como que validar de que cumple con este estándar. El Knowledge Assessment es un formato, no es como un examen que uno va y tiene que presentarlo con alguien allí, no. Es un formato, es como lo hace uno mismo. Yo duré como un mes y medio haciendo este examen.
¡Órale! ¡Wow!
Entonces tú realmente tienes que, digamos que ir colocando allí según tu experiencia, según las áreas de la ingeniería, por ejemplo, las áreas básicas o la ética, o sea, cómo tú aplicas eso en el día a día, en tu ingeniería, poner ejemplos, poner, digamos.
¿Y eso es en línea?
No, cuando yo lo hice era un documento, entiendo que eso creo que ya lo han cambiado un poco, ahora es un poco más online.
Okay, sí, porque me imagino que eso. Exacto. Tiene que tener como, si es casi un mes y tienes que estar rellenando toda esa información, pues ni modo que regreses y no tienes que hacerlo todo. Okay, y por ejemplo, después de hacer este como registro, ¿como cuánto tiempo tardan en darte esta opción de ahora sí puedes ejercer, tienes la certificación o qué otros pasos se tienen que hacer?
Sí, bueno, eso fue el primer paso, el Knowledge Assessment. Luego de que eso, luego que yo envié eso, se tardó como 2 semanas, me enviaron una carta diciendo, bueno, tu título, digamos que va acorde con el Washington Accord.
Okay.
Me dieron 2 cartas, una para inmigración y la otra para el Electrical Board. Entonces, el otro requisito que estaba dentro de la Green List era que tenía que ser registrado por el Electrical Board. Entonces, con ellos me tocó también hacer otro assessment. Y ellos como que toman en cuenta todas las experiencias que uno ha tenido y digamos que, porque ellos tienen unas horas específicas que uno tiene que, digamos que cumplir para el registro. O sea, digamos que para ingenieros son 4,000 horas o sea, para el registro de práctica.
Sí, casi como horas de vuelo, como exacto, los pilotos.
Exacto. Entonces,
¿y cómo haces esas horas si no puedes ejercer? ¿O cómo?
Lo primero es el assessment. Ellos te dicen, según tu experiencia, okay, cuántas horas ellos te reconocen de tu experiencia pasada, incluso de afuera. Y no necesariamente tiene que ser ingeniero, también electricista de profesión.
El electricista también.
Entonces ellos te dicen, bueno, de las 4,000 horas, a ti te toca hacer aquí en Nueva Zelanda 500 horas. Entonces tú aplicas por una licencia limitada, que simplemente es una licencia en la que necesitas tener un supervisor, que es otro electricista que simplemente va a supervisar tu trabajo y él es el que puede firmar.
Oh, wow. ¿Y tú con quién te alineaste? ¿Con alguien del mismo empresa?
Sí, para ese entonces ya el proyecto, ya teníamos un supervisor que estaba trabajando en el equipo con nosotros y fue el que, digamos, me sirvió como supervisor a nivel del Electrical Board para yo poder estar, digamos, terminar.
Probar las horas.
Las horas que me faltaban con él.
¿Y después de eso qué procede?
Después de allí, tú tienes que hacer unos entrenamientos por el Electrical Board, tienes que hacer el entrenamiento de los estándares de Nueva Zelanda a nivel de estándares, y luego también tienes que hacer una prueba, digamos, práctica.
Okay.
Te ponen enfrente un panel, o sea, en blanco, y tú tienes que cablearlo todo y hacer que funcione.
¡Wow! ¡Qué loco! O sea, literalmente te pueden hacer ese tipo de ejercicios.
Exacto,
¡qué locura!
Exacto.
Y ahí ya, digamos, que te pueden probar, digamos.
Exacto. Tú terminas haciendo también unos cursos de primeros auxilios y ya luego tú envías todo eso con tus horas en la carta de tu supervisor y ya con eso ellos te dan tu licencia full, que ya con eso sí no tienes restricciones para el tipo de licencia que aplicas.
Por ejemplo, ¿es verdad que, por ejemplo, si un ingeniero electricista cablea un edificio, de cierta manera la responsabilidad de lo que pase en ese edificio se liga a tu licencia o a tu número, o eso cómo lo hacen? Porque eso es algo que yo escuché en algún momento, no sé si sea verdad, de que, por ejemplo, si este edificio se incendia, okay, y los bomberos o los forenses verifican que fue un error del cableado, y obviamente ellos saben quién hizo ese cableado a través de un número o una licencia, me imagino, no lo sé, y van directamente contigo. A diferencia que, por ejemplo, en algunos lugares, puede ser incluso en México, de que pues tú no sabes quién fue, le metió mano, el electricista vino, se fue, y pues para saber quién fue, ¿no? ¿Es verdad o eso es mentira?
Es completamente cierto. De hecho, es parte de, digamos que todo el trabajo eléctrico que uno hace es lo que le llaman Prescribed Electrical Work, es trabajo prescrito y debe ser certificado. Entonces, parte de tener la licencia full es que tú ya puedes certificar el trabajo, y para cualquier cosa que haga en cualquier pequeño trabajo debe ser, hay un certificado que uno debe hacer y queda en tu licencia qué fue el trabajo que hiciste, tienes que poner los detalles, cómo lo probaste, todo.
Oh, wow. Sí. Entonces, desde que tú llegaste a Nueva Zelanda hasta que hiciste todo el camino de entre la certificación 1, la certificación 2, hasta que te dieron la licencia, ¿cuánto tiempo pasó?
Fue bastante progresivo, pero yo diría que desde la licencia limitada hasta la licencia full fue como aproximadamente 1 año.
Ya, sí, más o menos.
Ayudó mucho que obviamente me reconocieron parte de la experiencia que ya traía y me quitaron bastantes horas encima, pero sí, es más o menos eso.
Y ahí ya podías ejercer ahora sí en el puesto en el que te habían contratado para poder ser parte del equipo de Nueva Zelanda.
No, yo venía ejerciendo en el puesto ya. Yo estaba como, digamos, el electrical manager de la parte de puesta en marcha del proyecto.
Okay.
Digamos que como no tenía que ir, o sea, al principio, como realmente lo que estaba más a nivel documental, okay, haciendo, no tenía que ir al campo, digamos, a tocar
a trabajar,
los equipos.
Sí.
Exacto, ya una vez que ya yo tenía mi licencia limitada.
Ya podías ahora sí.
Exacto.
Ah, digamos que, digamos que ya te habían contratado, ya estabas ejerciendo y todo, pero no estabas haciendo la parte de el equipo, sino nada más la parte administrativa, documentaria, que correcto, obviamente también corresponde a al rol del puesto.
Correcto.
Cuando ya pudiste tener esta certificación, ¿hubo algún cambio en tu trabajo? O sea, ¿ya pudiste hacerlo ahora sí o no tampoco fue necesario nada más como un, era un protocolo de que lo tuvieras? ¿O sí pudiste ir, tocar, ahora sí, meter mano y todo?
Sí, obviamente era parte del rol porque digamos que mi trabajo, parte de mi experiencia era también apoyar las pruebas especializadas que se estaban haciendo. Entonces ahí como que pude estar más involucrado, darle más soporte a mi equipo para que en cualquier problema yo iba, los atendía, mira, esto hay que hacer esto, vamos a probar esto. Entonces era más, tenía más habilidad para poder...
Que en palabras fáciles explícanos qué es tu trabajo y, o sea, por ejemplo, yo que fui a las instalaciones de los trenes, de la estación de tren, pues evidentemente vi la iluminación, el diseño, ¿qué es lo que hiciste?
Mi trabajo era la parte de poner en servicio todos esos sistemas. Todo lo que era la parte de high voltage, de alta tensión y baja tensión, de todos los equipos del proyecto, era parte de mi rol.
¡Qué locura! ¿Y qué se siente obviamente ser parte de un proyecto tan importante en una ciudad, pues, súper lejana obviamente a tu país? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿sí llega a haber un impacto cuando uno participa en esto?
Sí, obviamente es bastante gratificante participar en este tipo de proyectos, especialmente por lo que se construyó y lo que representa para la ciudad como tal, y obviamente todo el beneficio que le va a dar a la gente, y la verdad que es bastante gratificante.
Durante el tiempo que estuviste, que fue como ¿cuántos años? ¿Tres? ¿Cuatro años?
Casi cuatro años.
Durante todos esos cuatro años, me imagino que también te viste en ciertos challenges. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los retos para un ingeniero electricista en un proyecto tan grande con equipos multinacionales de diferentes partes del mundo? Para ti, ¿cuál fue como lo que aprendiste, que dijiste, mira, esto yo lo había hecho ya en otros lugares, pero esto es nuevo aquí? No sé si hay algo cultural que aprendiste.
Sí, bueno, culturalmente... siempre, obviamente uno cuando llega, indistintamente haya trabajado en otros proyectos, uno le toca adaptarse, ¿no? Es parte del proceso de migración. Y obviamente aquí me tocó adaptarme a la forma de trabajar. Aquí la forma de trabajar a nivel de comunicacional es más relajada, más como que...
Claro, es lo que te va a decir. Por ejemplo, tú vienes de otros equipos laborales.
Sí.
¿No pudiste notar que en Nueva Zelanda se lo toman como un poquito más...
Sí.
¿Relajado, menos intenso o también se vive intenso?
No, obviamente sí hay momentos intensos, pero digamos que la forma en la que uno se comunica ya es diferente. Yo venía a trabajar en empresas españolas o fuera y a veces, bueno, la forma de trabajar un poco más directa, aquí uno como que, bueno, tiene que ir un poquito más allá a nivel comunicacional.
Qué chistoso, o sea, que también mucha gente tiene esa sensación, ¿no? Pero que también yo creo que está bueno, porque también prueba un estilo diferente laboral,
sí,
que no necesariamente tiene que ser el que uno aprendió, sino como que uno viene también a adaptarse, como bien dices, a otros puntos de vista. Entonces, ¿tú eras como el manager y tenías gente a tu cargo?
Sí, digamos que yo tenía un equipo en cada estación y en los túneles. Y en el pico de los trabajos llegamos a ser aproximadamente como 37 personas.
Wow.
Entre supervisores, ingenieros, electricistas, técnicos.
¿Y tú tenías que dar direcciones a tu equipo?
Exacto. Yo, obviamente, en principio yo preparé la parte cómo proceder, o sea, los procedimientos, el plan, y luego les daba apoyo, bueno, mira, estos son los objetivos, tenemos que hacer, esta es la secuencia, si allá había un problema, obviamente tenía que atender, coordinar con los otros departamentos.
Wow, pues, o sea, suena como que era muy fácil lo que hacías, ¿no? Así como que, pues nada más, te metes ahí, cableas, checas y ya, ¿no? Pero ahora que me cuentas que había varias células de equipos, otros departamentos, diferentes supervisores, haber sido un gran equipo.
Sí, a ver, o sea, suena fácil.
Suena
pero realmente
fácil.
Es un poco, a ver, el proyecto también llegó a un punto en el que obviamente uno debía acelerar y de verdad que a veces llega un punto de estrés en el que uno tiene como que empezar a gestionar un poquito ese tipo de cosas.
Wow, qué increíble. Obviamente tú no sabes cuándo va a abrir el tren, porque todo el mundo pregunta lo mismo, pero a mí me dijeron cuando yo fui de visita que por ahí a finales de este año ojalá se logre, porque obviamente, claro, yo creo que ahorita están en como en los pequeños detalles, que ya se ve como que está todo completo, pero es como cuando tienes una casa que tienes todo ya listo, sí, se ve que pues es una casa que ya está hecha, pero ¿dónde está el sillón? ¿Dónde está la esta? O sea, faltan como los últimos detalles que también me imagino que llevan muchísimo tiempo en, obviamente, probarse, ponerse y todo ese rollo. Tú, por ejemplo, te vas a quedar ya en Nueva Zelanda, ya tienes la residencia.
Sí.
Ah, ok. ¿Cuál es tu punto de vista ahora de que terminaste este proyecto? Es ahora, ¿qué haces? O sea, porque imagino que te pasa como a los actores. Terminan un proyecto de película y el otro día ya no son, ya están como que en silencio, ¿no? Así como que, ¿y ahora para dónde jalo? En tu caso, ¿qué, cómo se maneja eso? Cuando se termina un proyecto, ¿cómo se toman decisiones?
Digamos que obviamente este proyecto para mí fue bastante emblemático y bastante importante, pero igual más bien me ayuda a nivel profesional a conseguir otro proyecto que hayan en puerta. Obviamente no a esta escala, pero sí, obviamente, a nivel de generación o a nivel de distribución con las mismas empresas con las que ya he hecho relación, también me ha ayudado.
¿Y crees que haya como oportunidad aquí o tendrías que irte también? Porque yo creo que Nueva Zelanda el problema es que no tiene, pero no es como que tantos proyectos de este estilo, o no sé en tu caso cuál sería la ruta.
Digamos que eso depende. Obviamente no hay proyectos a este nivel de escala, como ya te comenté, pero sí hay pequeños proyectos de, por ejemplo, solares, o a nivel de distribución, o a nivel de data center que se están construyendo mucho. Entonces, digamos que es cuestión de explorar y de mirar qué opciones hay.
¿Te irías a Australia?
No, por ahora no me iría. De verdad que a mí me encanta Nueva Zelanda, de verdad que me gusta mucho este país, pero a ver, uno nunca diría...
Nunca no. Digas nunca, al rato, me voy a otro lugar que van a hacer un tren y
exacto,
no sé.
Exacto, pero por lo menos por ahora me quedaría en Nueva Zelanda por un rato.
Como ingeniero electricista, ¿qué le podrías tú, por ejemplo, dar como los primeros 3-4 tips que le puedas dar a una persona que pregunte, oye, yo me quiero ir a Nueva Zelanda, ¿cómo ves la onda? ¿Qué es lo que tú responderías a eso?
Yo diría, a ver, a nivel de que les facilita con todo este proceso de certificación, guarden siempre los registros de sus experiencias, lo más detallado posible es mejor. Eso es muy importante porque eso les ayuda a que a la hora de que ustedes, digamos que le envíen eso al Electrical Board o a las instituciones, para ellos los ayudan más con horas y con reconocimiento de cosas. Y de resto, por ejemplo, mirar qué opciones hay a nivel de, o qué especialización, o en qué está especializada la persona, para ver si realmente ahorita hay proyectos, por lo menos en la ciudad donde va a estar, que eso es muy importante. Porque, por ejemplo, ahorita a nivel de solares o de plantas solares, más hacia la parte de Hamilton o hacia la parte de la Isla Sur.
Oh, wow, eso es bueno saberlo. Y, por ejemplo, el tema del inglés.
Sí, el inglés también es muy importante. Yo diría que es...
Sin el inglés no hay paraíso, chicos, se los he dicho.
Sí.
Sin inglés no hay paraíso.
Exacto.
Eso es importante porque creo que al final del día también nos ayudas tú a ver lo que no vemos detrás de cámaras. Porque a mí me preguntan y me han preguntado mucho, particularmente de ingenieros electricistas, electricistas en general, ¿cómo es la situación en Nueva Zelanda y cómo, qué tan fácil? En el caso del tema salarial, obviamente no te voy a preguntar cómo te pagaron, pero sí en el tema salarial, ¿tú ves un buen salario para un electricista, incluso aunque no sea ingeniero, sino que sea de oficio o ingeniero también? ¿Lo ves competitivo en Nueva Zelanda?
Sí, es un poco competitivo, especialmente porque como es una profesión que amerita certificar, digamos que todo, como te comenté, todos los trabajos eléctricos deben ser certificados, no cualquiera puede hacer un trabajo eléctrico, entonces digamos que es bien demandado esa parte, entonces digamos que sí vale la pena.
Yo creo que también tiene que ver mucho de que la demanda del país sigue siendo alta para estos puestos, que yo siempre los veo como que en la lista de demanda.
Sí, exactamente, y eso ha ayudado mucho porque en el sentido de mucha gente se especializa y se va a Australia.
Sí.
Entonces eso va creando aún más como que esas vacantes, de que esa necesidad que hay en el país para poder...
Esa como rotación.
Uh-huh.
Wow. Ahorita, por ejemplo, tú viniendo de países como, obviamente, África, países como Panamá, ¿cómo ves tú a Nueva Zelanda? O sea, ahorita nosotros, yo llevo 16 años acá y evidentemente he visto cambios drásticos. Claro, creo que los primeros años que yo estuve aquí como que lo vi muy acelerado. Pasó la pandemia y evidentemente se desaceleró y creo que bajó un poco. Pero tú que has visto y has estado más como en la industria de la construcción con todos esos compañeros que tuviste, con toda la proyección que están queriendo tener con estas nuevas estaciones que son de primer mundo, la verdad, yo me quedé súper sorprendida, súper bellas, muy bonitas. ¿Tú cómo ves Nueva Zelanda en 5 años? ¿Tú crees que Nueva Zelanda dé como ese empujón o lo ves como más lento? ¿Cuál es tu lectura?
Yo siento que sí, obviamente va a haber un empujón, digamos, sustancial en los próximos años. A lo mejor no al ritmo que uno está acostumbrado en, digamos, en nuestros países, en Panamá, por ejemplo, que lo he visto, pero yo siento que son, digamos, son países que igual, digamos, que lo que yo veo es que sí va a haber un buen despegue a nivel de construcción y a nivel económico en el país.
A la vez que tú estás obviamente con estos compañeros a este nivel, por ejemplo, yo he visto que mucha gente en el tema de la construcción en algún momento también se llevó a parar bastante.
Sí.
Ahorita con el tema de la construcción de la ciudad de Auckland, que fue creada por hacer estos mega hoyos, mega túneles, que de hecho el de Cape Road es el que es el más como, creo que son 33 metros,
sí,
hacia abajo.
Como siete pisos hacia abajo.
Siete pisos hacia abajo, que está impresionante. Sí. Creo que es el que más me gustó y evidentemente es el más impresionante. ¿Cómo ves cómo las construcciones? ¿Crees que Nueva Zelanda tiene este ritmo que a veces nosotros como latinos lo vemos como lento? ¿O es exactamente lo que se requiere para hacer un buen proyecto? Porque también aquí como que hay esta opinión, ¿no? Así de, fueron súper lentos, evidentemente se cruzó la pandemia. Pero un poquito antes de la pandemia ya eran lentos, la verdad. Y la pandemia los mega lentó. Sé que obviamente no puedes hablar de cosas así, pero en tu opinión, saliéndote de tu rol, quizás lo que nosotros no sabemos es que se requiere esa lentitud para asegurar que un proyecto de esta de este tamaño también garantice a largo plazo calidad, que no sea como súper rápido y al año ya se rompió algo, ya no sirve. ¿Crees que también tiene que ver con la cultura de construcción en Nueva Zelanda?
Sí, definitivamente. Parte de, digamos, que de todo lo que se ha hecho en el proyecto ha sido el tema de las pruebas, ha sido muy meticuloso, son pruebas bastante. A ver, hay que tener en claro que nosotros estamos hablando de estaciones o sistemas que van a estar abiertos al público. Entonces eso tiene que estar 100% probado contra emergencias, contra una serie de casos que normalmente no ocurren, pero que si ocurren, digamos que las estaciones tienen que estar preparadas. Entonces, digamos, parte de, por ejemplo, pruebas que yo te puedo decir que fueron bastante complicadas a nivel de coordinación y que ayudan a que esto, digamos,
prevención.
Por ejemplo, yo hice pruebas de un blackout total, de quitarle totalmente la energía al proyecto y ver cómo los sistemas de emergencia y sistemas críticos funcionaban en ese tipo de casos. Entonces,
por ejemplo, hay como un generador, ¿no? Yo me acuerdo que visité y nos enseñaron que había como un mega generador, que no sé si tenga que ver con eso que estás diciendo, de que si llegara a haber un apagón, ¿cuánto tiempo tiene la estación para poder, pues no sé, continuar trabajando hasta que pues se...
No tanto un generador. Nosotros tenemos varias alimentaciones del suplidor de energía local. Pero digamos que los sistemas hay sistemas de backup
sí, de backup.
Exacto, los sistemas de backup es para, digamos, que en caso de emergencia eso queda en un periodo de tiempo prudente para poder evacuar y hacer una serie de movimientos que son necesarios para ese tipo de casos.
Cuando fuimos a la visita también nos dijo la chica que nos dio este tour que de hecho iban a hacer un simulacro de si se inundaba. O sea, ahorita hablando de lo que me estás diciendo, ahorita me estoy acordando. Sí, es cierto, porque ella nos hizo hincapié que al otro día de nuestra visita iban a llegar como 300 personas.
Exacto.
A probar ciertos escenarios, como lo que me estás diciendo, apagones, inundaciones, iban a hacer como simulacros de que saliera humo, haz de cuenta, o es humo falso, obviamente,
sí,
pero para saber quién ¿quién sería el que tomaría la batuta de sacar a los transeúntes, a la gente que está ahí? ¿Dónde? ¿Qué carriles? ¿Cómo hacerlo?
Exacto.
Entonces, eso es algo que muchos de nosotros no pensamos. O sea, lo vemos como una construcción que se hace y ya se prueba, claro, ya. Pero yo, por ejemplo, hasta ese momento no dimensionaba. Claro, tienes que probar aparte y tienes que sustentar seguridad. Y si llega a pasar algo, tú tienes también tus estudios. De tal día, tal fecha hicimos un estudio y así es como fue el protocolo de prevención y de salida, ¿no? Imagino también con la electricidad.
Correcto.
Por ejemplo, estos trenes son eléctricos en todo, ¿o no?
Son eléctricos, sí.
Todo es eléctrico, ¿verdad?
Sí.
Entonces sí requiere que tenga todo el funcionamiento eléctrico al 100%.
Exacto. Sí, los trenes son eléctricos, pero digamos que son diferentes sistemas. La tracción viene de la parte de Kiwi Rail, ellos hacen
el sí, tema Kiwi Rail, exacto.
Y las estaciones también se manejan con otro tipo de energía.
Wow. Ahora sí que yo, la verdad, estoy súper sorprendida, la gente que tenga la oportunidad en el momento en que se abran las estaciones de realmente vivir la experiencia, ojalá que lo puedan hacer, porque hay mucha gente que igual y no lo necesita porque camina, todo le queda súper cerca, ¿no? Pero creo que va a cambiar muchísimo, no sé sí. Si a ustedes les han dicho como cuánta gente se espera que conecte, porque obviamente la ciudad, para la gente que vivimos aquí, sí hacía falta como esta conexión tan directa al centro de la ciudad.
Exacto.
Que ahora va a atraer a muchas personas y probablemente también ayude a levantar un poco la economía de la ciudad. ¿Les han hecho un aproximado?
No tengo esos números, okay. Pero lo que sí te puedo decir es que esta nueva reconfiguración de las estaciones obviamente va a cambiar totalmente la dinámica, porque ahora puedes ir de este a oeste sin tener que siquiera pasar por Brito Mar, porque ya digamos que las rutas ya es directa, pasa por las estaciones y te puedes agarrar la otra línea hacia el este o al oeste. Entonces digamos que ahorita todo pasa por Brito Mar y uno
sí,
como que
se queda como que es como el nido,
exacto.
Y de ahí salen todos.
Ahora es como que si hubiesen quitado el nudo y ahora
sí.
Como que todo es más lineal.
¿Tú ya usaste los trenes? ¿Ya les dieron como una vueltecita o todavía no?
Sí, bueno, hemos estado también con el tema de las pruebas, hemos estado dando una vuelta, pero obviamente sería bueno ir
verlo como relajado.
A nivel de turista. Soy turista.
Y... ya no sé nada, a mí no me preocupa.
Lo único, y paso por aquí y yo sé que hay detrás de esa puerta.
Sí, porque aparte vi que también van a tener como, obviamente como en los trenes, digo, como en las estaciones, como estos paneles enormes de publicidad donde también van a poner ahí como, me imagino, no sé si pantallas o pósters o no sé qué vaya a ver, porque a mí me tocó ver esa parte donde sí. Estaban poniendo como unos huecos donde todavía no tiene nada, porque es donde van a montar, no sé si pantallas, no sé qué vayan a hacer, pero ahí te das cuenta también de cómo hasta en la parte decorativa tienes que estar obviamente conectando todas las piezas y esperando a que las piezas lleguen y se monten. ¿Cómo tú estuviste en la de, bueno, imagino que también estuviste en esa, pero la que hicieron como sí, la de Cape Road, la que es como todo un túnel súper
sí.
Bonita?
Sí,
esa es mi favorita, evidentemente me encantó. Y la parte de la iluminación me gustó también un montón.
Sí, la iluminación va, digamos que ha sido muy como incorporada con la arquitectura, lo cual hace que se vea muy bonito. Mi estación favorita también es Kerro, ¿verdad? Que
sí.
Está espectacular. Sin embargo, por ejemplo, Tehuajorotu, que es la que está aquí en el CBD, es la más grande, una
sí.
De las más grandes. Y
enorme.
Y también es
parece
enorme.
Parece un aeropuerto, de hecho.
Sí.
O sea, lo ves y dices, ¿what?
Sí.
Que está increíble, o sea, porque está, aparte el color, la iluminación me encantó. Felicitaciones a todos tus compañeros, a ti y a toda la gente de que hizo toda la parte eléctrica también. Y la verdad es que sí es cierto. Supieron sutilmente manejar todos los elementos para un lugar específico.
Y para que tengas una idea también, incluso la parte de iluminación se prueba. Nosotros probamos los niveles de iluminación para,
¿ah, sí?
Para que cumplan con los estándares de iluminación dependiendo de las áreas.
O sea, tienes como un aparato y vas
sí.
Como por todos lados.
Y se tienen que medir todas las áreas y estar seguro de que cumplen o están dentro del estándar.
Y, por ejemplo, en ese caso, ¿qué es lo que mides? ¿Mides como la iluminación, la claridad, el color?
Le llaman lux, los lux.
Ah, ok.
La cantidad de lux que se proyecta.
Oh, wow, qué locura.
La intensidad.
No, pues qué padre haber sido para ti también tener esta oportunidad de vivir esto. Y me imagino que después de esta, pues sí, esta mega experiencia, creo que lo que sigue vas a estar así como de, ay... ¿Esto qué? Esto está, papita, está súper fácil, después de haber estado con esta megaproducción.
Sí, bueno, yo siempre he visto en todos los proyectos, incluso pequeños, siempre hay su desafío, ¿no? Obviamente, para mí el desafío más grande en este proyecto fue la coordinación. Eran como 3 proyectos diferentes y era como que coordinar con diferentes personas es lo más, digamos, challenging. Pero digamos que técnicamente yo considero que siempre hay algo. Siempre hay algo que uno dice, ay, esto yo no sé, tengo que ver cómo resuelvo.
Tengo que verificar eso porque no me lo sabía. ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer? Obviamente ya me acabas de decir que vas a buscar después algo más similar, pero también como persona, creo que me gustaría que me platicaras ahora del otro lado, de la parte venezolana. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Tienes amigos venezolanos? ¿No tanto? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo manejas tu vida social? Porque yo creo que también en Nueva Zelanda siento que también la vida social es muy diferente a como es en nuestros países y también te tienes que adaptar a sus tiempos, sus formas, los horarios de restaurantes, los horarios de todo. En tu mundo, ¿qué haces? ¿Cómo te recreas?
Sí, yo tengo amigos venezolanos, de hecho mi mejor amigo es venezolano, casualmente trabajó conmigo también.
Saludos al amigo, ¿cómo se llama?
Kelvin.
A Kelvin.
Sí. Y bueno, también tengo muchos conocidos y amigos, no solamente venezolanos, colombianos, de diferentes nacionalidades. A mí, aquí, lo más que hago, me gusta mucho el running. Hago clubes de running.
Hay un montón aquí. Sí, les encanta correr.
Exacto.
Eso está buenísimo.
Y digamos que ahí uno conoce mucha gente. Digamos, es una manera saludable de interactuar y de conocer mucha gente de todo tipo, latinos, de diferentes nacionalidades, y a veces también voy a bailar, digamos en la semana hay varios lugares donde hacen como clases de baile y uno también, digamos que se divierte y conoce gente de ahí.
Es súper bueno, creo que es de las dos cosas que yo he visto que más funcionan para hacer networking con personas de diferentes partes del mundo, es el baile. Y he visto la corrida últimamente, se ha vuelto como en algo muy normal, de que la gente les encanta juntarse con muchos runners y tienen diferentes rutas y se ven en diferentes momentos. Correcto. Creo que te viene el puente, ¿no? Te vi haciendo un maratón, ¿o qué estabas haciendo ahí?
Sí, no, ahí, por ejemplo, hay un club que voy los domingos ahí en el Victoria Park.
Ah, claro, sí, es muy conocido.
Y también hay otro que voy en Mission Bay, así que uno va como...
Ah, también el de Mission Bay, sí, exacto. Sí. Ah, bueno, pues mira, eso está buenísimo. Ahora sí que creo que también es importante que la gente sepa la otra parte de la historia, no todo es trabajo. Sí. Ahí, por ejemplo, la pregunta que también te quería hacer. El balance de vida y trabajo que tiene que Nueva Zelanda es muy conocido y como que a la gente le encanta de que existe horas para trabajar y horas para recrearte. ¿Cómo fue tu experiencia incluso en un proyecto tan grande como el tren? ¿Tu experiencia entre el balance de vida y trabajo?
Sí. Yo siento que, y es parte de lo que a mí me ayudó a tomar la decisión de venir acá. Aquí hay muy buen balance a nivel de vida y trabajo. Incluso durante el proyecto, obviamente, hubieron muchas épocas en las que obviamente el pico de estrés estaba un poquito alto, pero sin embargo, yo considero que hubo también un poco de balance.
¿A qué hora entrabas y a qué hora salías?
Generalmente. Sí, normalmente era muy variable, porque a veces cuando tenía que ir al site más temprano, como son 8 horas al día.
Ok.
Entonces, digamos que uno como que se podía...
Maniobrar ahí, dependiendo, exacto, también dependiendo de lo que... Porque me imagino que hay días en los que uno se tiene que esperar más, otros días donde estuvo tranquilo. Exacto. ¿Los viernes también salían temprano o no?
Normalmente no, pero
ya. No, porque luego que en Nueva Zelanda veo que como a la estrella todo el mundo se está queriendo ir. Por lo menos aquí todo el mundo se escapa, yo...
Pero está muchas veces en los proyectos, por ejemplo, hay personas que llegan a las 6 de la mañana y obviamente a las 3 de la tarde ya.
Sí, pues sí, ya. Ahí sí aplicaba, ¿no?
Sí, sí.
Wow. Oye, también antes de que terminemos, ya casi nos faltan 10 minutos, me dije que iba a ser bien fácil y bien rápido, perdón. Me gustaría conectar un poco con la entrada. Tú eres de Venezuela, me imagino que desde este lado del planeta te ha tocado vivir de lejos. Pues todas las cosas que nos pasan, a mí me ha pasado también, de hecho ya lo he hablado aquí en Latin Kiwi cuando pasó también una situación en Chile, que cuando les pasan cosas a nuestros países estando tan lejos, uno tiene que aprender a manejar las emociones de una manera muy diferente, ¿no? Que a veces la gente piensa que, seguramente no te importa, seguramente tú vives tu vida. No, no es así. Al contrario, creo que muchos de ustedes no saben lo difícil que puede llegar a ser estar tan lejos y querer estar tan cerca en momentos tan difíciles. Venezuela está pasando algo muy complicado con las últimas situaciones que pasaron con los dobles terremotos y lo que está pasando en este caso. En tu caso, ¿cómo manejas eso para que obviamente no te afecte emocionalmente y puedas estar estable y ayudar y no estar estorbando,
claro,
o creando más, alguna situación, una preocupación a tu familia?
Sí, obviamente cuando pasó el evento que me di cuenta, lo primero que hice fue tratar de contactar a mi familia. Afortunadamente ellos estaban bien, Ellos están en Maracaibo, que, digamos que allá se sintió muy poco, pero igual se sintió. Y obviamente he estado tratando de estar un poco pendiente, pero, ¿sabes? Como tú misma mencionas, a veces es un poco duro para uno, por lo menos, estar inmerso en las redes sociales y ver toda esa cantidad de... Porque es difícil, a uno, por lo menos, a nivel de emocional, le afecta. Entonces, lo que he podido, por ejemplo, en mis redes sociales, tratar de repostear algo, de hay que donar, son las páginas oficiales para la donación, si hay algún evento especial.
Es lo que te voy a preguntar, es muy importante, igual y para las personas que quieren ayudar. A mí me han estado llegando algunas invitaciones. Tenemos una del Café Romani
Café, el sábado de 11 a 3 de la tarde. Es un hot dog por Venezuela. Y digamos que allí la donación va directamente a las instituciones que ya están en Venezuela o que pueden ayudar realmente. Entonces, de verdad que es una buena iniciativa.
Bueno, aquí tenemos una iniciativa. Yo en las redes sociales también de Latin Kiwi, las personas que me han compartido también las opciones que hay. Yo misma he compartido una de la Cruz Roja porque conozco al equipo de la Cruz Roja y que también obviamente sé que son gente que ya tiene la ruta aprobada, así exactamente como lo que acabamos de hablar de los trenes. Ya hay rutas probadas que sabemos que de A a B llegan. Cuando uno a veces quiere hacerlo por nuestra propia causa, nuestra propia mano, a veces nos vemos en esta pues interrupción de que por temas de que no puedes mandar dinero, por temas de que los insumos no pueden llegar a ciertos lugares, igual y nada más estamos destinando dinero a que se pierda o a que los insumos no lleguen. Por eso es bien importante en casos como este y particularmente con países como Venezuela, que se escojan estas organizaciones que ya están probadas, que podemos verificar que puedan llegar y que de cierta manera las personas que tengan la necesidad de querer apoyar, en este particular caso lo puedan hacer. Está el Café Romani, que lo van a hacer el sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde. En mis redes sociales también sé que Olas Arepas de Ponsonby van a hacer también algo similar. Yo les voy a poner el link directo para que ustedes vayan y evidentemente también estará ahí. Creo que lo que también ayuda mucho es únanse como comunidad, háblenlo, saquen la emoción, porque creo que cuando uno está tan solo acá, sobre todo las personas que o no tienen familia, o su pareja es de otro país, o simplemente están de estudiantes, o trabajando solos, no poder expresar lo que sientes también genera que te guardes emociones y a veces también eso enferma. Trata de ser muy selectivo con lo que ves. No necesitamos ver todo, porque también eso ya es cruzar un poco también hacia, pues, no lo amarillista, pero sí como lo morboso, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de ver lo más el sufrimiento humano? No, mejor hay que tratar de vibrar para ayudar a las gentes y obviamente buscar ser el relevo de las personas que se van a cansar de primera línea, porque como les decía al inicio, yo que he estado en una situación similar en México y que he vivido con otros hermanos latinoamericanos otras tragedias, obviamente te vas dando cuenta que se cumple un patrón. Las primeras semanas todo el mundo está atento a lo que está pasando. La siguiente semana pasa algo y todo el mundo va a ver lo que está pasando y se lo va a olvidar de Venezuela o se va a olvidar de este país. Por eso no, tenemos que ser observativos, tenemos que mantener la calma, saber que la gente que está ahorita de primera línea se va a cansar y tenemos que tener lista la segunda línea que tiene que estar lista y preparada y emocionalmente para poder ahora sí que cubrir los siguientes meses y probablemente años, porque esto va a llevar mucho tiempo. Lo que sucedió fue algo traumático, incluso a pesar de que yo no soy venezolana, me ha tocado horrible el corazón y he tratado e intentado mantenerme en calma para obviamente ser asertiva y apoyar de una manera calmada, porque también si yo me histerizo, me pongo mal, pues es lo único que voy a generar es caos. Entonces, en estos momentos tan difíciles, si hay alguien que nos quiera compartir más información, algún link, alguna manera de poder ayudar a Venezuela desde Nueva Zelanda, están abiertas todas las líneas de Latin Kiwi, evidentemente para eso estamos. ¿Algo más que se nos haya olvidado platicar acerca de tu experiencia en Nueva Zelanda, que quieras compartir antes de irnos? Si la gente te quiere contactar, ¿dónde lo puede hacer?
Sí, no hay problema, pueden contactar por LinkedIn
o... lo voy a poner aquí abajo para que la gente sepa, vean a mis redes sociales para que lo puedan tener.
O Instagram también, si necesito.
¿Cómo te encuentran en Instagram? Estás como Gerard...
Sí, como Gustavo Gebor, que es 26.
Sí. Bueno, entonces yo lo voy a poner para las redes sociales para que la gente pueda tener, si tiene alguna pregunta relacionada al tema, lo puedan hacer con el experto. Y evidentemente no sé si algo se nos haya olvidado.
Sí, probablemente, pero algo muy rapidito. Hay otra parte que es la parte del colegiarse luego que ya se tiene toda esa certificación. Y eso es más como para poder certificar diseño.
Colegiarse.
Exacto.
Ah, o sea, ¿como certificarse?
Certificarse con Engineering New Zealand, pero ya para a nivel de diseño, para poder certificar diseño.
Ah, okay. Eso está buenísimo también saberlo. Bueno, si la gente quiere saber un poquito más, yo les recomendaría que lo contacten para que obviamente nosotros podamos darles un poquito más de ¿cómo se llama? De luz. Y sobre todo también si la gente quiere saber, podemos también darles los contactos, en este caso de Lina González, que es una de nuestras asesoras de inmigración, que te puede dar más o menos una idea, porque yo creo que al final del día quien te tiene que orientar es la gente que sabe.
Exacto.
A veces uno quiere hacerlo por nosotros mismos y terminamos nada más empeorando la situación. Mejor si ya tienes los recursos, si ya decidiste, mejor haz lo que tengas que hacer.
Exacto.
¿Crees? Pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Aquí estoy como el pulpo de siempre. Miren, estoy aquí, si me vieran ahorita. Y me gustaría despedirme con una canción que creo que vale mucho la pena para ahorita, para nuestros hermanos de Venezuela y para el mundo entero, porque la verdad es que el mundo entero requiere muchísima color esperanza. Así que gracias, amigos, por acompañarme el día de hoy por Planet FM 104.6. Los dejo con Diego Torres, Color de Esperanza.
Ando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.
travailler son métier. Et à qui de ce genre qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Satoken, c'est à mon compte, c'est mes bébés.
Qui l'a va à l'hôtel, un mangeur à l'hôtel.
Trouvera, il mangera.
Mêle tout sous doré, qui n'a la fera. Non, pas la morée. De salam au salam.
Salam au salam, salam au salam.
Ah, de tout ça, a toute la gente que movieron la cadera. Aquí está otra cosita caliente.
This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu.